Ana del Val, diputada foral de Cultura y Deportes, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bueno,
Urte Berrión.
Urte Berrión, buenos días.
¿Cuántas quejas ha recibido ya de clubes, grupos, equipos, familias por esta suspensión de la competición deportiva escolar?
Yo no lo llamaría quejas. Tenemos la buena suerte de tener un contacto directo con AMPAs, con familias, con FAPACNE, con clubs, con federaciones. Estamos en contacto permanente, con lo cual escuchamos las quejas, damos contestación a todo lo que nos requieren y tenemos una relación muy, muy directa con todo el entramado del deporte escolar.
¿Pero entienden que es necesaria esta medida o consideran, como ya ocurrió con anteriores suspensiones, en anteriores olas de la pandemia, creen que esta medida no está justificada y que el deporte, y son más los perjuicios que conlleva que los beneficios?
Bueno, vamos a poner eso en...
Vaya usted por orden.
Vamos a poner un poco de orden. El deporte escolar, los entrenamientos no están suspendidos. Está suspendido exclusivamente la competición y hasta el 28 de enero. Nosotros no podemos ir en contra de una recomendación sanitaria, porque desde mi departamento ni yo misma, ni somos médicos, ni virólogos, ni expertos, con lo cual hay una recomendación sanitaria, nosotros tenemos que cumplir esa recomendación sanitaria. Puedo garantizar, y eso los que me han oído y me oyen muy a menudo, es decir, yo he sido la que he transmitido al Gobierno Vasco, tanto Educación como Sanidad, las quejas, las cuestiones del deporte escolar, los beneficios que tiene para los niños, que es innegable, ¿no? Eso es algo innegable. De hecho, vamos a mantener los entrenamientos. Lo que la recomendación que nos comentaban el viernes desde Sanidad es que cuanto menos interacciones tengamos de otros colegios, padres en los polideportivos cerrados, que es competición exclusivamente, que vamos a intentar evitarlo en este mes de enero, a ver qué va pasando con la pandemia. Esa es la cuestión más principal.
De momento, solamente hasta finales de este mes, veremos si la evolución de la curva, como se espera también, empieza a caer, volvería el deporte escolar
de competición.
Por supuesto,
la competición del deporte escolar volvería a partir del 28, que repasaremos los datos conjuntamente con Educación y con Sanidad.
¿Les consultaron previamente? Porque la competencia es de las diputaciones forales, pero daba la sensación de que el Gobierno ya tenía tomada la medida.
Tomó la medida, nos mandaron un informe previo, por eso solicitamos un poco, vamos a reunirnos para contar y para ver un poco en qué criterios se han basado para poder contestar, como usted muy bien dice, a las familias, a los clubs, a las AMPAs, a FEPACNE, todo el entramado. Y efectivamente, dentro de un protocolo muy largo y muy extenso, ahondaban en la no interacción de niños en el deporte escolar en respecto a la competición, aunque entendiendo que en los entrenamientos había que mantener por los beneficios que tiene para los niños.
¿Y cómo se garantiza la seguridad en esos entrenamientos a la hora de vestuarios, aforos?
A ver, yo le puedo garantizar que desde hace 2 años, yo creo que todos somos unos expertos, porque lo he dicho públicamente, en privado y en público, es decir, el trabajo que han hecho las AMPAs, FAPACNE, todos los clubs, todas las federaciones de protocolos establecidos para la mínima interacción de niños en cualquier modalidad deportiva es espectacular. Tenemos escrito por modalidad deportiva, o sea, está tan bien articulado que eso no nos preocupa en este momento, porque lo tienen muy bien desarrollado y muy bien elaborado. Todo eso se trabaja conjuntamente con nuestro departamento de deporte. Cada club, cada colegio, cada federación nos manda los protocolos por las diferentes modalidades deportivas y no puedo decir más que felicitar por el esfuerzo tan grande que hacen por adaptarse.
Teme que el hecho de que no haya competición pueda disuadir a las familias, incluso también a los niños, a las niñas, de ir a esos entrenamientos, ¿falta ese estímulo de la competición?
No, los datos que tenemos en este momento, tenemos prácticamente 21.000 niños, 1.000 menos que en el año 2019, andamos alrededor de 1.000 niños menos. Quiero decir que los datos no nos dan esa sensación, ¿no? Evidentemente que hay mucho hartazgo, claro, hay mucho cansancio, claro, hay una sensación de que esto no acaba nunca. Lo hablábamos usted y yo hace un poquito, es decir, llevamos 2 años, ¿no? Sí. Con esta sensación de ahora esto y ahora lo otro, y cada vez es reinventarnos y volver a empezar desde el principio. pero no nos olvidemos que es una pandemia mundial, que es un tema sanitario grave y que desde luego estamos aquí para intentar que esto no se extienda como se ha extendido en este momento por la variante Omicron, pero bueno, intentaremos hacer todo lo que las autoridades sanitarias nos indiquen.
No ha tenido, por tanto, mucho impacto a la hora de el número de fichas para la competición. Habla de unos 21.000.
Hablábamos
en 2019, habríamos perdido unas
22.000 niños aproximadamente, 22.100 y algo, y ahora estamos en 20.000 y algo, o sea, unas 1.500, 1.600 fichas menos de deporte escolar, que tampoco es un índice demasiado elevado de bajas.
Uh-huh. ¿Qué disciplinas son las más populares?
Baloncesto y fútbol.
Ahí se concentra básicamente.
No consiguen
animar a los
escolares. Estamos con programas escolares.
Se lancen a otros deportes.
Sí, bueno, esa es una de mis debes, ¿no? De hecho, creo que va a haber un antes y un después. Eso es algo que hay una ley todavía no aprobada en el Parlamento Vasco, que es la actividad deportiva, que cambia un poco todo el sistema de deporte en el País Vasco. Hemos creado una comisión que vamos a empezar a trabajar con las federaciones, AMPAs y clubs para desarrollar ya un poco ese destino de ley, porque a partir lo más importante del cambio es que el deporte escolar o el deporte empieza a partir de los 6 años, y en esta nueva ley de actividad física, que así se llama, empieza desde los 0 años. Fíjate qué importante. Entonces vamos a intentar ya desde este mes de enero crear esa comisión para ir trabajando un poco todos los detalles de la ley para ver y hacer un proyecto futuro de deporte escolar como se merece.
Enganchar a los menores a partir de 0 años, desde muy pequeñitos, pero quizá el principal reto es conseguir que no lo abandonen cuando llegan a la adolescencia.
Que ahí tenemos un problema tremendo con las chicas, que creo que lo hemos hablado más de una vez, que se nos baja tremendamente la adolescencia a partir de los 13 años y tenemos un reto importante. Estamos con los clubs haciendo y sobre todo con las federaciones haciendo pequeños programas para ver si las conseguimos enganchar al mundo del deporte.
¿Habrá una escuela de balonmano en el territorio para fomentar este deporte en los colegios?
Bueno, hablamos con la Federación de Balonmano, tanto de Euskadi como de Álava. Nos han presentado un proyecto. Vamos a ver cómo encajamos, porque efectivamente nuestra voluntad es ayudar a que deportes minoritarios tengan su protagonismo, ayudar además a que no solamente sea el fútbol y el baloncesto, y bueno, nos parecía un programa muy bonito y en ello estamos, con ellos y además con otras federaciones de otras variantes deportivas, que también vamos a intentar hacer algo diferente.
¿Cuáles podrían ser, diputada?
Tenis, tenemos también un programita de tenis muy bonito para chicas. Estamos, bueno, pues con algunas otras federaciones, no voy a adelantarme porque lo tenemos todo todavía en pañales.
El presupuesto para este año, el presupuesto de su departamento, contempla partidas que amplían su cuantía para el deporte femenino, importante, como decíamos, el deporte escolar o la ayuda a asociaciones también de deporte adaptado. ¿Cómo se van a canalizar esas ayudas? ¿A través de iniciativas como estas escuelas de las que me hablan?
Bueno, se puede canalizar de varias maneras. Es decir, nosotros tendremos unas subvenciones que sacamos públicamente, y en la cual cada club o federación puede presentar su proyecto y los apoyamos económicamente. También es cierto que vamos a ver, nuestra intención es que, es lo lógico, que ningún niño que tenga una discapacidad tenga ningún problema a la hora de hacer deporte escolar, con lo cual todas aquellas proyectos que nos presenten, si son asumibles, los acogemos, los abonamos y sin ningún tipo de problema. Y bueno, este año queremos hacer un salto cualitativo en algún proyecto así muy, muy puntual con niños con discapacidad, sobre todo con gente invidente, que tenemos un proyecto muy bonito encima de la mesa. Estamos dándole un poco forma a ver cómo salen para adelante.
Porque ahora mismo existe un vacío, digamos, para que estos personas con de deporte adaptado que necesitan, que tienen algún tipo de discapacidad, puedan practicar de forma regular deporte?
No existe ningún vacío. Es más, en todo lo que subvencionamos al deporte escolar hay una parte importantísima de dinero en el que cualquier niño que tiene una discapacidad en cualquier colegio tiene un monitor especial para que adapte la modalidad deportiva que quiera a la discapacidad. Pero queremos ir un poco más allá. Entonces, aprovechar las nuevas tecnologías, ver un poco si hacemos programas específicos con niños con ciertas discapacidades. O sea, queremos dar un salto un poquito mayor para todavía tenerlo más agrupado.
El responsable, además, del Instituto Foral de la Juventud, los adolescentes, los jóvenes, están llegando especialmente cansados y muy afectados por todas estas restricciones asociadas a la COVID. ¿Lo notan ustedes?
Sí.
¿Es latente ese malestar de los
sí.
más jóvenes?
Notamos mucho el cansancio de la gente joven. Creo que en estas entrevistas que hemos hablado más de una vez de la gente joven. Lo que sí tengo que reconocer es que la gente joven nos reclama cultura, nos reclama actividad. De hecho, todo lo que hemos programado, Iradier Arena, cualquiera de las salas, el territorio, se nos ha llenado absolutamente de actividad y de venta de entradas. Es decir, la cultura para la gente joven y para la gente no tan joven también, es vital, y más en estos momentos de crisis. Creo que me han oído todo el mundo decir que la cultura es un bien de primera necesidad, y ahora es que es evidente, ¿no? ¿Qué haríamos sin cultura? A la gente joven hay que darle una respuesta. Para eso, una parte importante era el programa de Cultura Visía. Sí. Estamos haciendo en el territorio varias actuaciones con gente joven que está funcionando bien. Y bueno, pues por nuestra parte, desde luego, no ha sido algo que no hemos trabajado y no hemos hecho.
La programación de ese programa Cultura Visía en el Iradier Arena terminaba hoy, tengo entendido. ¿Van a prorrogarlo?
Bueno,
¿van a hacer una nueva planificación de actividades?
Hemos quedado este mes de enero, no sé qué día, tenemos ya programada una entrevista con ellos, conjuntamente con el ayuntamiento, para hacer una valoración. A ver, nosotros vamos a poner un poco las cosas encima de la mesa. Pensábamos que para estas alturas de año, 2022, la COVID pues nos iba a dar un pequeño respiro, íbamos a estar bien y que ya se podía en cada sala volver a la actividad normal. Por eso estaba hasta enero de 2022, pero la realidad es otra. La realidad nos ha dado otro sopapo y es otra. Evidentemente no voy a adelantarme porque no lo sé, porque tenemos que ver, ¿no? Tenemos que hablar con todos los responsables de Cultura Visía y ver cómo enlazamos. Lo que sí es un hecho es que ha sido un éxito, que hemos hecho viable el Iradier Arena. Lo hemos hecho viable. Que cada vez que hemos programado, tanto para público infantil, para gente joven, para gente mediana edad, para gente mayor, estaba lleno. Que la gente demanda cultura, que la cultura tiene que estar viva y que además nos está demandando la ciudadanía cultura. Nosotros no podemos obviar que nos están demandando. Entonces, bueno, ahora en enero hablaremos, veremos a ver cómo podemos encajar y cómo podemos canalizar el tema y veremos a ver.
Lo cierto es que para esos agentes culturales del ámbito privado vuelven también las restricciones,
sí.
las limitaciones de aforos, de horarios. ¿Hasta qué punto les está afectando ahora mismo, una vez que parece que volvían a sacar la cabeza? Mm. ¿Y si es posible que vayan a recibir más ayudas directas para,
sí.
para mantener esa
sí.
actividad?
Sí. A ver, nosotros hemos estado muy cerca de todos ellos, muy cerca. De hecho, yo he visitado cada sala, he hablado con cada uno de ellos. Es importante conocer sus problemas. Hemos trabajado de una forma muy intensa el plan A de reactivación económica, en la que pagamos gasto corriente que se adherieron todas las salas de conciertos del territorio. También hicimos un importante gasto en programación, también de subvenciones, y ahora que tenemos que ver cómo vamos a canalizar este presupuesto, pues hoy mismo a las 10 de la mañana tengo a Juan Uriarte en mi despacho. Quiero decir que nosotros estamos en perfecta coordinación y hablando con ellos para ver cómo les podemos ayudar y qué podemos hacer para que este impacto no sea tan, tan grave.
Después de casi 2 años de pandemia que llevamos con todo lo que conlleva, ¿se puede hacer un balance de cómo sale de tocada la cultura en el territorio a través de todos estos agentes?
Pues voy a hacer una privadas. voy a dar un dato que me ha llamado mucho la atención y lo voy a dar. Hace unos meses Diputación Foral encargó una encuesta de satisfacción en el territorio para ver un poco y dotar testar, ¿no?, cómo opinaba la gente pues de los diferentes departamentos. Me llamó muchísimo la atención porque el primer departamento que sale mejor valorado es el Departamento de Cultura y Deporte. Y además me llamaba mucho la atención porque los índices hablaba de la programación, sobre todo la gente joven, de mediana edad, de unos 20 a los 35 años. Bueno, eso nos ha dado pie para decir, bueno, no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? Vamos a ver qué podemos este año volver a recuperar y volver a hacer que la cultura esté por lo menos en la programación de todo el territorio. Es cierto, y es cierto, que no lo voy a negar, que lo he vuelto a reiterar, el cansancio es tremendo. El cansancio, las restricciones, el volverte a cerrar, a abrir. Quiero decir, eso es así. Pero la cultura no ha salido tan tocada como yo pensaba, que era un poco lo que pensaba todo
que
el mundo.
Que mucha gente, ¿no?, se pudiera mucha quedar gente en el camino, ¿no?
No ha salido tan tocada, porque la hemos cuidado. Y hemos estado cerca, que eso es lo más importante.
¿Cree que hay que ser ambiciosos y apostar por la reforma y ampliación del Teatro Principal con esa propuesta nueva que se puso sobre la mesa de sumar a la instalación el edificio Ópera?
Por supuesto. Yo creo que hay que ser ambiciosos. Vitoria se merece tener un teatro de calidad, evidentemente, es nuestra referencia y tiene que seguir siéndolo. Yo he conocido el proyecto, me lo han presentado, me encantó y me parece que hay que ser ambicioso. Pero por otro lado, también tenemos que buscar, durante ese tiempo que el teatro permanezca cerrado y se hacen las obras, tenemos que buscar invertir en el Iradier Arena para tener otro recurso, para tener programación. O sea, yo creo que tienen que ir a la par.
¿Invertir hasta qué punto, diputada?
Pues invertir en hacer un multiusos. Vamos a ver. Vitoria en
ser ambiciosos también con el área de arena.
Sí. Yo creo que es fundamental. Creo que no es la primera vez que me oyen. Apuesto personalmente, me parece que es además que necesitamos tener ese recurso. Porque no podemos traer. Ahora voy a hacer una pregunta. Queremos traer un musical. Para traer un musical necesita una escenografía, un escenario tal, pero te exigen un mínimo de 5.000, 6.000 entradas. ¿Dónde tenemos un espacio que llenemos con 5.000 o 6.000 entradas? No tenemos ese espacio. Es decir, pero es que el Iradier está. No podemos tener un edificio que esté cerrado. ¿Que hay que invertir? Por supuesto. ¿Que es propiedad municipal? Por supuesto. Desde luego, con la concejalía de ayuntamiento y nosotros estamos totalmente
ahí
de acuerdo.
Están de acuerdo. Militan en el mismo partido, pero le quería preguntar yo si ven esa sintonía cuando habla con sus socios de gobierno, con el Partido Nacionalista Vasco y en concreto con el alcalde Urtaran.
Pues sintonía hemos tenido. Desde luego yo les puedo garantizar que he hablado con la concejalía de urbanismo, les he contado lo que nos parece adecuado. Quiero decir que no ha sido por no movernos y por no establecer contactos. Evidentemente todo es un problema económico, evidentemente, pero hay muchas fórmulas público-privadas. Quiero decir que está todo inventado. Ya veremos, a ver, este año tiene que ser importante para dar y decidir qué se hace con el Iradier.
El Centro Schomer, también le pregunto siempre que tengo ocasión, diputada, porque ese proyecto, nos decía la última vez, está convencido de que se va a hacer en la Plaza Amárica, pero de momento no se ha incluido en el presupuesto municipal ninguna partida este año. Bueno. Sigue en el cajón, ni Silueta, ni Goya.
Vamos a ver. La familia Schomer, vamos a poner las cosas en su contexto. La familia Schomer quiere un centro de interpretación y de exposición con una inversión millonaria que la tiene que hacer en este caso Ayuntamiento de Vitoria para su colección y para su fundación. Económicamente es inviable. Nosotros nos pusimos en contacto con ellos porque lo que queríamos es que la Sala Amárica tuviera el nombre de referencia de Schomer y intentar darle otro bueno, pues darle formación, darle un ambiente de...
Algo más, que no sea solo una exposición.
Que no
de la
sea
algo, del,
un
de
centro expositivo. No ha sido posible. Es así. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos, ya llevamos desde el año pasado haciendo, viendo qué tenemos que hacer con la sala Sommer. La sala Amárica tiene que servir como dinamizador del centro. El centro, si no, cada día va perdiendo y me parece que está en un sitio emblemático. Este año vamos a dar un salto cualitativo y cuantitativo de ver qué hacemos con la sala Amárica, aunque ya tenemos varios proyectos encima de la mesa.
¿Qué significa ese salto cualitativo y cuantitativo?
Lo veremos.
¿Pero relacionado siempre con la fotografía?
Relacionado con el mundo de la gente joven, con nuevas tecnologías. Tenemos que hacer de la necesidad virtud y tenemos que ver qué nos pide la gente joven. Eso es importantísimo. No podemos ser ajenos a lo que nos pide la gente
joven. ¿Pero eso quiere decir que renuncian ya a ese centro de fotografía Sommer en Amárica?
Sí. No tiene ningún sentido porque no hemos llegado a ningún acuerdo ni vamos a llegar a ningún acuerdo con la familia. Económicamente es inviable lo que nos solicitan, con lo cual nosotros tenemos que seguir apostando porque esa sala tenga una dinamización del centro y que sea referente, y en eso estamos.
¿Van a buscar otras ubicaciones?
Sí, el ayuntamiento decidirá. El ayuntamiento decidirá, pero creo que mi compañera Estíbaliz Canto ya dijo que no era momento adecuado y que de momento no se planteaban ahora mismo hacer un proyecto de semejante envergadura económica.
¿Alguno de los palacios del casco medieval infrautilizados? Volvemos a mirar al casco medieval, señora del Val.
Yo ya he mirado al casco medieval y he propuesto el Museo de Ciencias en el Palacio de Escoreza y Esquivel. Creo que lo hemos hecho público. Hemos hecho un trabajo, bueno, pues ya muy serio de ubicación, de necesidades, de ver las necesidades económicas y, bueno, ver cómo...
Pero ese centro de fotografía que no iría ya tampoco a Amárica, ¿podría encontrar ubicación en alguno de esos palacios, propiedad municipal?
Me pregunta algo que no puedo contestar porque no es competencia de esta diputada. Evidentemente es una competencia de Ayuntamiento de Vitoria, creo que tendrán que ver las prioridades que tengan.
¿Cuánto tardaremos en ver trasladar toda esa riqueza que se recoge ahora en el Museo de Ciencias Naturales a ese palacio Escoriaza-Esquivel?
Pues bueno, nosotros que trabajamos de una forma muy, muy coherente y severa, lo que hemos hecho es un calendario, pues un poco con los datos que tenemos, ¿no? Este año nos toca buscar financiación. Todo este año tenemos que buscar financiación y en el momento que tengamos financiación los plazos los tenemos ya establecidos. Nos vamos a ir más allá del 2027 seguro por la enorme obra que hay que hacer de adaptación y todo el entramado que hay que hacer. Los pliegos de condiciones y los pliegos administrativos saben perfectamente que tardan muchísimo, tienen un plazo muy, muy elevado, con lo cual lo que hacemos ahora es ver qué financiación tenemos, por dónde podemos empezar, y esa ha sido...
¿Dónde van a buscar esa financiación? ¿Fondos europeos?
Pues por muchos sitios.
¿Ministerio de Cultura?
Gobierno de España, Ministerio de Cultura, fondos europeos, Next Generation, Gobierno Vasco, Ayuntamiento. Quiero decir que en este momento tenemos que ver cómo vamos juntando esa financiación de los 12 millones de euros que necesitamos.
Iruña-Velella, el yacimiento de Iruña-Velella, otra de las joyas del patrimonio alavés. ¿Este va a ser el año de su despliegue?
Sí.
¿Vamos a dejar ya de lado todas las polémicas sobre Iruña-Velella y vamos a poder sacar realmente a relucir el yacimiento?
Sí, y le voy a dar una exclusiva.
Dígame.
Vamos a ver, durante muchos años el Departamento de Cultura ha tenido una asignación de 160.000 euros, que era un poco el mantenimiento del yacimiento y poco más. Como ha sido, creo que también me han oído públicamente muchas veces, que tenemos una joya que estaba con un velo negro que hemos tenido, que tenemos que quitar y que ya vale de Iruña-Velella, tenemos que empezar de nuevo. Hemos trabajado conjuntamente con el Gobierno Vasco ya tiene una partida de 500.000 euros para Iruña-Velella, que dedicada, sobre todo dedicada, vamos a hacer un centro de interpretación un poco más acorde, las entradas, tal, pero además también vamos a conseguir otros 400.000 euros del Ministerio para la excavación. Es decir, este año Iruña-Velella tiene 1 millón de euros para que eso hagamos que sea una joya y así lo vamos a
que
hacer.
Se va a utilizar en ese centro y además en avanzar en el
en la excavación,
en seguir excavando y manteniendo.
Es, y manteniendo y hacer algo muy bueno. Tenemos un proyecto, la verdad es que muy ilusionante, muy, muy ilusionante.
¿Vamos a tardar en ver un concierto como el de hace unas semanas en el Buesa Arena con la polla Record?
Vamos a tardar. Vamos a tardar. A ver, el concierto de la Polla Records fue una parte de despropósito, ¿no? Tal y como estamos. Tenemos que entender que la gente está muy cansada y que, bueno, pues cualquier movimiento de un grupo rock punk inmediatamente eleva el tono, se elevó el tono y, bueno, pues se produjo lo que se produjo y las imágenes eran evidentes. No puedo decir más que condenar, evidentemente, y no, pues cómo se quitaban las mascarillas y cómo la gente no cumplía las normas de seguridad. Pero bueno, esperemos.
¿Y qué ha quedado ese expediente abierto para determinar sobre quién podrían recaer las responsabilidades de lo que ocurrió en
pues
ese
bueno,
concierto?
Estamos esperando que nos mande Juegos y Espectáculos, que estaban allí, su informe, y cuando lo tengamos, pues veremos a ver cómo lo atacamos, ¿no? Hasta que no tenga los datos y ver el expediente encima de mi mesa, no puedo adelantar nada.
La investigación sobre el expolio arqueológico continuado, aquella red organizada que llevaba, estuvo durante mucho tiempo actuando. ¿Esa investigación sigue adelante? ¿Está concluida?
Sí, sigue adelante, está judicializada y ya tendrá sus pasos. Pero fíjese qué importante que antes no se hablaba nunca de expolio. Parecía que nadie, o sea, la gente lo hacía, pero no se hablaba. Gracias a los medios de comunicación, gracias a todas las campañas que hemos hecho, ya somos conscientes de que el expolio no se puede hacer, que es ilegal y que hay que consultar con el museo cada vez que se encuentra algo en la calle. Es decir, esas noticias que hemos sacado en la prensa, que las sacamos además para que se vea y se haga visible la legalidad. Esa es la gran diferencia hasta estos años anteriores a estos dos años y medio, que el otro día salía una nota en el periódico, 28 expedientes que tenemos, 28 expedientes de expolio. Es decir, estamos intentando hacer visible lo que es legal y lo que es ilegal, que eso es muy importante.
Lo que nos encontramos en el campo y sobre todo cerca de
eso
yacimientos
es.
No es nuestro.
Es patrimonio de todos.
Tiene que ir a los museos y a las instituciones.
Eso es.
Hoy no tenemos tiempo para más. Ana del Val, diputada foral de Cultura y Deporte. Eskerrik asko.
Muchas gracias.